¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me complace invitarles a que me acompañen en este apasionante estudio de la Palabra de Dios. Así que, si tiene una Biblia a mano, le pido que la abra en la primera carta de Juan. Tres veces la Biblia habla de comienzo. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, habla del comienzo del universo, no el comienzo de Dios. Es el comienzo del universo. La Biblia comienza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué tanto tiempo ha transcurrido? No lo sabemos. Cuando concurría a la escuela se me enseñó que fue hace 4.000 millones de años. Ahora dicen que fue hace 15.000 millones de años. Esto significa que yo estuve en la escuela durante 11.000 millones de años. Amigo, soy más anciano de lo que usted piensa. Hay científicos que creen que el universo es más joven de lo que las estimaciones muestran. Hay quienes adhieren a una Tierra joven, más que a una con 15.000 millones de años de antigüedad. La Biblia no nos dice cuándo fue, sino que solamente nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si fue hace 15.000 millones de años, yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo Dios en todos los miles de millones de años que existieron antes de que Él creara los cielos y la tierra? Él existió siempre, y de seguro no se quedó de brazos cruzados haciendo nada en la eternidad pasada. Estas son las cosas que nos preguntamos, que quizá usted se pregunta. ¿Qué más creó Dios? ¿Qué otras cosas han existido y que Dios trajo a existencia? ¿Hay tanto que no sabemos? En el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, Él comienza con otro comienzo. Esto es al principio, cuando quiera que sea. Sí, allí fue. En el comienzo era. Vea usted, querido oyente, la palabra era está en tiempo pasado. Por lo tanto, cuando quiera que haya sido esto, la palabra ya existía. Pues dice en ese pasaje, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso se remonta a mucho antes de 15.000 millones de años. Eso nos dirige a la eternidad pasada. Es algo que nuestras mentes no pueden vislumbrar o comprender debido a la naturaleza finita del hombre. Simplemente no podemos comprender la eternidad, la infinidad de tiempo. Juan comienza su primera epístola declarando que Jesucristo es el único que existió desde el comienzo. Y lo escribe así, al comenzar su primera carta. Le invito a que leamos cómo comienza la misma. Pues allí nos dice, lo que era desde el principio. Es interesante que en la profecía de Miqueas, donde él profetizó de la llegada del Mesías, dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así el profeta declara que el Mesías que nacería en Belén ha existido por siempre, al decir, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces tenemos que Jesús es eterno, es el Dios eterno, y es uno con su Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo remarcable aquí, querido oyente, es que aquel que viene de los días de la eternidad ha entrado en el tiempo, en el universo. Cuando el rey Salomón dedicaba el templo, él declaró: «Los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado?». Él está diciendo que Dios trasciende el espacio, va más allá de él. La Biblia nos dice, en lenguaje figurado, y usted quizás se pregunta, ¿es lenguaje figurado? Puesto que dice a través del profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 12, que Dios mide los cielos con su palmo. El palmo es la distancia entre su dedo pulgar y su dedo meñique, cuando está extendida su mano. Y se nos dice que Dios midió los cielos con su palmo. Entendemos que han descubierto galaxias que están a 15.000 millones, bueno, algunos dicen 17.000 millones de años luz de distancia. No kilómetros, estimado oyente, sino años luz de distancia. En otras palabras, si usted viajara sobre un rayo de luz a 188.000 millas por segundo, que expresado en kilómetros son 300.000 kilómetros por segundo, le tomaría 17.000 millones de años llegar a alguna de estas galaxias. ¡Cuán vasto es el cielo! Yo no lo sé. Por lo tanto, no sabemos cuál es la distancia entre el dedo pulgar y el dedo meñique de Dios. No obstante, Él es quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Es el asombroso Dios, el eterno Dios, el Dios infinito que está más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra habilidad de concebir. Aquel que fue desde el principio, entró en el tiempo. Dios trasciende el tiempo. Él es eterno, pero entró en el tiempo y entró en este mundo que Él mismo ha creado. Como nos dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que vino al espacio, vino al tiempo, y por un tiempo vivió entre los hombres. Juan sigue su relato en el capítulo 1 del Evangelio, diciendo de esta manera: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó, en el original griego, es tabernaculó, o hizo su tabernáculo, su tienda, con nosotros. Y agrega el Evangelio: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el mismo pasaje del Evangelio según Juan, en el capítulo 1 y verso 18, nos dice: ningún hombre ha visto al Padre, sino el unigénito, quien está en el seno del Padre. Él le ha manifestado, o lo ha hecho a Él conocido para nosotros. Él nos lo ha revelado. Así que vino para el propósito de revelar a Dios al hombre, de manera que podamos entender el propósito y el deseo de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, dijo Juan al comenzar su primera carta de esta manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Aquí hay dos palabras diferentes en griego, usadas para le hemos visto a Él y le hemos contemplado. La palabra traducida visto a él es contemplar firmemente, estudiar. La palabra es una, de la cual sacamos nosotros nuestra palabra en castellano, teatro. El lugar al cual usted va y se transposiciona al observar la obra. Se involucra tratando de entender la trama y todo lo demás. Usted es transpuesto por la obra y esa es la palabra que se usa aquí. Nosotros le vemos, como en el teatro, o contemplando y estudiando, mirando detalladamente. Luego continúa escribiendo Juan, y palparon nuestras manos. Vale decir, le tocamos a él. Y esta es probablemente una referencia a después de su resurrección. Mi estimado amigo, ¿usted recuerda lo que Tomás dijo? No creeré hasta que vea las marcas, hasta que sienta su costado. No creeré que él ha resucitado. Luego Jesús le dijo, tócame, ve si no soy yo. Por eso escribí a Juan, le hemos tocado. Qué cosa tan asombrosa para ellos venir a la conciencia y al convencimiento de que aquel que tabernaculó con ellos, que habitó con ellos, aquel que caminó los senderos polvorientos a través de la Tierra Santa en compañía de ellos, aquel a quien escucharon cuando enseñó acerca del reino de Dios, era Dios mismo quien había venido al tabernáculo con nosotros. Oímos a Dios hablando. Aquel a quien vimos era Dios. Aquel a quien contemplamos detenidamente era de hecho el Dios eterno. Aquel al cual tocamos, tocamos a Dios. Aquel que nos tocó fue Dios, Dios nos tocó. Esta asombrosa convicción de que aquel Jesús era Dios en carne, como lo expresó Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Así que el que fue desde el principio, vino y su vida fue manifestada. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos en la última cena antes de la crucifixión, y había una gran preocupación, estaban confundidos. Él estaba hablando de irse lejos, y a donde él iba, ellos no podrían ir ahora, irían posteriormente. Ellos estaban realmente confundidos con todo este asunto. Y Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Después prosiguió en decir que habían visto al Padre y le habían conocido. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Él lo manifestó, por él fue manifestado. Dios fue manifestado a través de Jesucristo. El libro de Hebreos comienza con estas asombrosas palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Sí, querido oyente, Jesús es la imagen expresa de Dios. Él dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Él es el resplandor de su gloria. La gente habla de ver el resplandor del sol brillando en el cielo. Oh, he visto el amanecer esta mañana. No, realmente usted no ha visto el sol. La luz que emana del sol es tan brillante que usted no puede ver el sol. Usted ve la luz que resplandece desde el sol. Usted ve el resplandor de la refulgencia. La Biblia dice, ningún hombre ha visto a Dios nunca, sino el unigénito Hijo, el cual está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Él fue el resplandor. Vemos la luz en Cristo. Pues Él dijo, yo soy la luz del mundo. Así es que vemos el resplandor de Dios en Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Allí Juan usa nuevamente la palabra teatro. La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que de hecho comienza su primera epístola de manera similar a como comienza el Evangelio. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Ahora, amigo oyente, volviendo a Primera de Juan, leemos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esto implica que somos testigos. Le escuchamos a Él, le vimos a Él, y lo que vimos y oímos, ahora se lo estamos relatando y declarando a ustedes. ¿Para qué? Lo dice a continuación. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La palabra comunión es una palabra griega interesante, que en realidad no tiene equivalente en español. Esta palabra es koinonía, y se traduce de varias maneras en el Nuevo Testamento, puesto que dicha palabra en el griego es tan rica que no hay una única palabra en español que pueda traer de manera completa a nuestras conciencias el significado de koinonía. Significa unidad, una completa unidad. También significa comunión. Significa además una relación interna. Significa también comunión de lo profundo, la cosa más rica, compartir. Por lo tanto, dentro del cuerpo cristiano, dentro de las vidas de aquellos quienes creen en Jesucristo, somos traídos a la unidad. Somos traídos a la comunión. Somos traídos a compartir, estimado oyente, porque la palabra significa todas estas cosas. Y el propósito completo es que seamos uno, que tengamos ese compartir, el compartir de una fe en común, compartir una experiencia en común, compartir una esperanza para el futuro en común. Como Pablo les escribía a los Efesios cuando les decía, un Señor, una fe, un bautismo, un llamado, una esperanza del futuro, la comunión, la coinonía. Al escribirle a la iglesia en Corinto, él le habla de las obras internas del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que se da esa interdependencia de cada uno? ¿Cómo es que ninguna parte puede funcionar por sí misma? Que hay necesidad de la plenitud del cuerpo para que esté funcionando. El ojo no le puede decir al oído, no tengo necesidad de ti, porque ¿dónde estaría el oír? Cada parte del cuerpo es importante. De allí la interrelación y la interdependencia que tenemos en la comunión de los creyentes. Al Dios haber prodigado sobre cada individuo, como Él quiso, los dones y las manifestaciones del Espíritu para obrar en el cuerpo, la plenitud, la totalidad es realizada por todos nosotros y nunca por un individuo solo. Por lo tanto, esta es coinonía. Este compañerismo al cual hemos sido traídos a través de Cristo Jesús, donde, como Pablo escribió, no hay judío, ni griego, bárbaro, ni escita, esclavo o libre, sino que Cristo es el todo en todos, el cuerpo de Cristo.